capítulo 6, versículo 1. Como primer punto tengo una exhortación a ser fructífero. Como el primer punto de esta tarde, el tema es credenciales de un verdadero ministro de Dios. Credenciales de un verdadero ministro de Dios. Así como hay iglesias falsas, hay iglesias verdaderas. Usted tiene que aprender a reconocer las características de una iglesia verdadera. Usted tiene que tener discernimiento en saber cómo es una iglesia verdadera. Como le he dicho anteriormente, que tenga un rótulo que diga Iglesia Bautista Reformada, eso no quiere decir nada, porque ese rótulo cuesta $25, full color. Usted tiene que aprender a reconocer cuándo es una iglesia bíblica a través de la palabra del Señor. Pero asimismo, usted y yo debemos aprender a reconocer los ministros falsos y también debemos aprender a reconocer los ministros verdaderos. Y este pasaje nos da luz de cómo es un ministro verdadero, cómo lo es. Empezamos con el capítulo 6, versículo 1, y dice así. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Procedo a explicar este texto. Dice, así pues nosotros. Esta palabra nosotros se está refiriendo a los predicadores. A los predicadores. A los voceros de Dios. Dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase, el apóstol Pablo? No recibáis en vano la gracia de Dios. Y quiero aclarar algo. En la mente de Pablo no pasa por ningún momento en que no estamos hablando de que se pierde la salvación con esta frase. Porque bíblicamente nosotros entendemos que la salvación de un verdadero hijo de Dios no se pierde nunca. Eso ya lo conocemos. La Escritura habla mucho de aquello, que un verdadero hijo de Dios no se pierde jamás. Recuerde que hay un pasaje en Juan capítulo 10, versículo 28, que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el texto. Qué gran promesa que el Señor le da a sus verdaderos hijos, de que si son hijos de Dios, no hay nada que los arrebate de sus manos. Entonces, en este texto, que cuando el apóstol dice, no recibáis en vano la gracia de Dios, no estamos hablando de pérdida de salvación aquí. El contexto que venimos hablando, el capítulo 5, el capítulo 6, el contexto es la predicación evangelística, el ministerio de reconciliación. Con ese contexto en mente, nos enfrentamos al capítulo 6. No recibáis en vano la gracia de Dios. Como dice un autor, dice, lo que quiere decir es que nosotros no seamos infructuosos. ¿Qué significa infructuoso? Significa ineficaz o inútil para algún fin. Es confrontativo para nosotros el saber que Dios nos ha salvado por gracia y que nosotros tengamos una despreocupación por las almas que se pierden. Eso es una manera de ser infructuoso. Infructuoso. Dios nos ha dado a nosotros el don de la salvación, el regalo de la salvación, pero nosotros mostramos despreocupación por aquellas almas que se pierden. Es como que si ya Dios nos salvó a nosotros y allá el resto, ¿a mí qué me importa? No. Eso es ser infructuoso. Y esa es la idea del punto que Pablo está topando aquí. Es confrontativo esto. Dice, en el versículo 2 del capítulo 6, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Para seguir con la idea del apóstol, cita Isaías 49:8. Si gusta, búsquelo. Isaías 49:8. ¿Cuál es la idea del pasaje de Isaías 49:8? Habla de la era de la iglesia. Está hablando de la era del evangelio, la era de Cristo. Esta era, la era del nuevo pacto. Y con todo ese contexto en mente, el apóstol Pablo dice que no recibáis en vano la gracia de Dios. En sí la idea es que si Dios nos ha traído a la era del evangelio, nos ha rescatado de las tinieblas, ¿cómo vamos a ser infructuosos en no comunicar las buenas de Dios a otras personas? No seas salvo en vano. Tú has sido salvo en la era del evangelio, participa de esta era atrayendo a otros para Cristo, atrayendo a otros para Cristo. En este contexto que se nos dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. Por ningún motivo tiene en mente hablar de la pérdida de salvación, no, porque el contexto es el ministerio de la reconciliación. No seas infructuoso, no seas infructuosa, no seas una persona despreocupada en la obra del Señor. Lo que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice, que cada cristiano esté envuelto de alguna manera en la obra de testificación y de ganar almas. Ese es el punto central en base a lo que venimos hablando del capítulo 5, el capítulo 6 hasta el momento. Ahora, como segundo punto, quiero hablar un testimonio y ejemplo de servicio por el apóstol Pablo. Y es para que aprendamos nosotros a reconocer los verdaderos ministros del Señor. Testimonio y ejemplo de servicio. Primero, versículo 3 del capítulo 6. Versículo 3 del capítulo 6 dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Quiero comentar esto. Esto no solamente aplica a los pastores predicadores, porque usted puede decir, ah, bueno, yo no soy ministro de Jesucristo, yo no soy un predicador, yo no soy un maestro, yo no soy un pastor. Pero esto también aplica a cada miembro de la iglesia. También tiene su aplicación. Esto no solamente aplica a los pastores o predicadores. No seamos tropiezo para el ministerio de reconciliación. Que de ninguna manera el evangelismo sea señalado por tu conducta. Ten cuidado. Nunca traigas vergüenza para el evangelio. Ten cuidado. Que tu testimonio no sea piedra de tropiezo para otros. No seas piedra de tropiezo en esa parte. Para el ministerio de reconciliación. Ha escuchado a no creyentes o a inconversos decir estas frases? ¿Ha escuchado alguna vez estas frases? ¿Ese pastor es el mismo diablo? ¿Te ha escuchado decir eso? ¿Ese pastor es el mismo diablo? Predicadores que han caído en adulterio. Es fatal cuando un predicador cae en adulterio, imagínense. ¿Cómo eso trae vituperio al evangelio? ¿Cómo trae vituperio a la iglesia? Pastores, por la gente de afuera, considerado es como el mismo diablo. Porque el apóstol dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vituperado. Esta palabra está vituperado, está dos veces en el Nuevo Testamento y en la misma carta a los Corintios, la palabra vituperado. Que el ministerio de la reconciliación no sea burlado. Ese es el punto. Que el ministerio de la reconciliación no sea burlado. Y hoy en día, verdaderamente, muchas personas de afuera piensan que nosotros somos hipócritas. Muchos piensan así, que todos los creyentes somos hipócritas. No, el apóstol Pablo dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, mire estas cualidades, estas cualificaciones de los ministros. Que el ministerio de la reconciliación no se convierta en algo burlesco por mi falta, por mi pecado. No. Otras expresiones también. ¿Usted ha escuchado alguna vez? Ese hermanito es diablo. El hermanito diablo. No sé si usted ha escuchado esas expresiones. Y no sé si ha escuchado también para ser hermanito, mejor yo me quedo como estoy. Son muchos comentarios que hay personas de afuera que no quieren venir a la reconciliación con Cristo por este punto, por los malos testimonios. Todo esto hace que en vez de ganar almas para Cristo, se le traiga burla al Evangelio. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. La palabra tropiezo significa o tiene la idea que no seas una piedra que estorba. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos, esta palabra recomendamos tiene el propósito de comunicar, comportarnos, comportamos, la palabra recomendamos. Antes bien, nos recomendamos, comportamos, presentamos, tiene la idea de una vida de práctica íntegra. Eso es lo que entra la palabra, nos recomendamos. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Y quiero explicar un poco esto. La gente nos está viendo cómo nos comportamos nosotros los cristianos. El apóstol está hablando a todos los creyentes sobre este tema. Y dice también el texto, en mucha paciencia. ¿Qué quiere decir esta palabra de paciencia? Esta palabra tiene el énfasis de firmeza, constancia, resistencia. La característica de esta palabra paciencia es de un hombre que no se desvía de su propósito. ¿Sí se da cuenta? El apóstol Pablo tenía un propósito muy claro en su ministerio. Presentar a Cristo y a este crucificado. Ese era muy claro el propósito que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía claro, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tenía muy claro su propósito. Esta palabra paciencia es de firmeza, constancia, resistencia. Alguien que no se desvía de su propósito, de su lealtad a la fe y a la piedad, incluso en las mayores pruebas y sufrimientos. Y no cabe duda que leemos la vida del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tenía muchos sufrimientos por la fe, y como lo vamos a ver ya mismo, tenía mucha paciencia el apóstol Pablo, este ministro, el apóstol Pablo. Nosotros llevamos las cosas conforme el Señor nos lleva. La palabra paciencia es enfrentar, soportar cualquier circunstancia de la vida, por el ministerio de la reconciliación. También habla de, el texto habla de tribulaciones. ¿Qué incluye las tribulaciones? Puede incluir un rechazo a los cristianos. Puede incluir hostilidad. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Jesucristo dijo que dentro de la familia serán tus propios enemigos. Jesucristo lo dijo. Quizás tus propios familiares son los que se oponen al evangelio. Eso es tribulación. Tribulación, de alguna u otra manera. Que tener un rechazo de tu propia familia, de tu propio entorno, de tus propias amistades. Tribulaciones. Puede incluir rechazo a los cristianos. Puede incluir hostilidad. Verdaderamente en el Medio Oriente odian a los cristianos. Lo odian. Hostilidad, tribulaciones. Aquí el texto también habla de necesidades. ¿Qué incluyen necesidades? Problemas que pueden ocurrir en nuestras vidas por el evangelio. Por el ministerio de la reconciliación, problemas, angustias, el texto habla de angustias. Angustia tiene que ver con aprieto, cuando las personas a tu alrededor te presionan. Y muchas veces sentimos esa presión de la familia por el tema de que ahora somos cristianos. Entonces todo esto tiene un cristiano, tiene tribulaciones, tiene necesidades, tiene angustias. Y un ministro de Dios tiene que aprender a manejar este tipo de circunstancias. Hay que acercarnos al Señor en oración y confiar en su provisión para todas estas circunstancias en nuestras vidas. Cuando pasamos esto por la predicación del Evangelio, ojo que el tema es la predicación del Evangelio, es el ministerio de reconciliación. No estoy hablando de los problemas que tienes por no pagar tus deudas. Ese no es el tema. Las tribulaciones que puedas tener porque no has pagado tus deudas. Ese no es el tema. Estamos hablando de las tribulaciones por el ministerio de reconciliación. Versículo 5. Habla del apóstol Pablo de azotes, en azotes. Habla del apóstol de en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Qué quiere decir esto de en azotes, en cárceles, en tumultos? Tiene que, si te das cuenta, este énfasis tiene que ver con la persecución, con la persecución. Nosotros no vivimos en Ecuador persecución de azotes, cárcel, tumultos. Pero yo le invito que si usted quiere pasar todo esto, váyase a Corea del Norte como cristiano o allá por el lado de los musulmanes y usted va a pasar azotes, usted va a pasar cárceles, tumultos. Nosotros aquí no pasamos esto, pero hay hermanos cristianos que hoy están escondidos porque pueden enfrentar este tipo de cosas, azotes, cárceles, tumultos. Tiene el énfasis de la persecución. Un ministro del evangelio tiene que estar claro que esto se le puede presentar en cualquier momento. Esto involucra el ministerio de la reconciliación, todo esto. Veamos en la Biblia cómo el apóstol Pablo soportó este tipo de persecuciones y a lo largo de la historia muchos creyentes también han soportado. Segunda de Corintios 11, 24-28 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire este ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo. Paso todo esto, pero estoy preocupado, no de mí, estoy preocupado ¿de qué? De todas las iglesias de las que él fundaba. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Pero mira lo que vive un ministro del evangelio, mira, en cárceles. Allá en Hechos 16, 23, le voy a citar este texto, Hechos 16, 23. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. En tumultos, hay un tumulto en Hechos 14, 19, dice un titular, Pablo apedreado en Listra. Dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y ese es un tumulto. Volviendo a nuestro texto base, versículo 5 dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, dice también en trabajos, en desvelos y en ayunos. ¿Qué quiere decir esto de trabajo? Esto de trabajo, de lo cansado que es el ministerio. Lo cansado para el apóstol Pablo del ministerio que llevaba, un ministerio pesado de trabajo. Desvelos. ¿Qué quiere decir desvelos? Aquí no estamos hablando de un desvelo porque te tomaste un café y te quitó el sueño. De eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando que noches sin dormir, sin sueños, que a veces tenía que predicar hasta altas horas de la noche. A veces el apóstol Pablo de pronto tenía que escribir las cartas en la noche, en la madrugada, por el tema del evangelio, por el trabajo del evangelio. Ahora también habla de ayunos. No estamos hablando de ese tema de ayuno que cada uno hace, que hace un ayuno, se abstiene de comida. Esa no es la idea aquí. El ayuno aquí se refiere a de manera voluntaria, no comía porque estaba sirviendo al Señor. Ya sea porque estaba predicando o porque estaba de viaje. ¿Te acuerdas también que al Señor Jesucristo le pasó lo mismo? Pasaba tanto predicando todo el día que no habían comido durante el día. Esto nos enseña a nosotros que en medio de nuestras dificultades, nosotros debemos estar dispuestos a ir más allá de nuestro confort o comodidad para servir al Señor en trabajos, en desvelos, en ayunos. Nosotros también tenemos que dar un poco más allá por el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Qué quiere decir esto de en pureza? Estamos hablando de pureza de cuerpo, de mente, de alma, de ser honestos, de ser genuinos. Hoy en día, verdaderamente, con el tema del internet y las redes sociales y el internet, y tú lo sabes, a menos que no hayas navegado en internet, están inundadas de imágenes y de videos impuros. Entonces, ¿qué quiere decir con pureza? Que nosotros trabajemos de alguna manera en esta área, que hoy es tan difícil por el tema de que prende la televisión y un comercial con una imagen impura. Estás abriendo tu red social para revisar tus mensajes y ¡pum! Te aparecen imágenes impuras. Hoy luchamos nosotros con esto, pero de eso trata la pureza. La pureza. Todo esto nosotros lo sabemos, que hoy en día sabemos que todo esto es inmoral. Es inmoral. Y que la palabra de Dios condena. La palabra de Dios no aprueba este tipo de prácticas. Este es el entretenimiento, entre comillas, de hoy en día, el entretenimiento. El apóstol Pablo habla en ciencia. ¿Qué quiere decir en ciencia? En ciencia hablamos de conocimiento de la palabra de Dios. 2 Corintios 10:5 dice, derribamos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso que cuando vayamos a hacer el ministerio de la reconciliación, muchas veces tenemos que hacer que las personas piensen. Tenemos que ser reflexivos con ellos en nuestro evangelismo. Conocer, esto es en ciencia. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. También tenemos que conocer los argumentos que hoy en día hablan por ahí y nosotros tenemos que contrarrestarlos con la palabra del Señor. Nosotros también tenemos que conocer las promesas de Dios. Tenemos que conocer las promesas de Dios. Y hoy, al inicio del sermón, hablé de una promesa. Cristo ha prometido que nadie nos va a arrebatar de sus manos. Agradézcale al Señor por esa promesa. Confíe en Dios por esa promesa. No importa lo que usted pueda estar pasando, está en las manos de Dios. ¿Quién le va a arrebatar? Conocer las promesas de Dios. Ahora, habla aquí el texto también de longanimidad. Longanimidad. Longanimidad tiene que ver con paciencia, pero en un sentido más amplio. No estarse quejando por todo. Tenemos que ejercitar. La paciencia se ejercita. ¿Usted quiere una fe madura? Usted va a tener pruebas para ejercitar su paciencia. Y la longanimidad tiene que ver con la paciencia, con un poco más allá de la paciencia. De eso estamos hablando con la longanimidad. Y hay hermanos que a veces se están quejando por todo. Se quejan por todo. En vez de entender a la luz de la Escritura que Dios está trabajando en su paciencia, está trabajando en su longanimidad. Porque a veces nos irritamos por cosas muy pequeñas, y es verdad. Usted quiere ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, el Señor va a enseñar lo que es la paciencia. El Señor va a enseñar lo que es la longanimidad. El Señor va, porque es parte, para hacer la gran comisión se necesita esto. Para hacer el ministerio de la reconciliación se necesita mucha paciencia, mucha longanimidad. Versículo 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Mire que dice aquí la palabra en bondad. ¿Qué quiere decir bondad? Ser activo en la amabilidad, ayudar, proveer, asistir al otro. Esto incluye la palabra bondad, algo activo, ser un instrumento de bendición para otro. Eso significa ser bondadoso. Una persona fiable que ayuda a otro, que le provee, que le asiste. Eso, la amabilidad es activa. Así como la paciencia se ejercita, la bondad también se ejercita. Ahora, interesante que en la mitad de este versículo dice en el Espíritu Santo. Verdaderamente, esto lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Esto lo hacemos es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes. El Espíritu Santo nos ayuda en longanimidad. El Espíritu Santo nos ayuda a ser bondadosos. El Espíritu Santo nos ayuda a ser amorosos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¡Ay, que necesitamos al Espíritu Santo! ¡Necesitamos al Espíritu Santo! ¿A quién vamos a pedir todo esto? Al Espíritu Santo. Tenemos que pedírselo. Necesitamos siempre la asistencia del Espíritu Santo. Siempre la ayuda del Espíritu Santo. Y también dice el texto, en amor sincero. Yo no sé si usted se acuerda que yo leí un texto que Pablo dice que hay falsos hermanos. Creo que lo mencioné, ¿no? Que luchaba también con falsos hermanos. Y verdaderamente, que el Señor nos ayude en un amor sincero. En un amor sincero. Hay un proverbio que dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, que tengamos un amor sincero. Y el amor sincero también es activo, no es pasivo. Si se da cuenta, todas estas cosas son activas y no pasivas. Por eso es que no tenemos que ser infructuosos, sin frutos. Tenemos que dar frutos. Amor por los perdidos. Y creo que ahí tenemos que orar como iglesia. Que nos dé amor por los perdidos. Amor por el evangelio. Amor por el ministerio de la reconciliación. Vivamos una vida fructífera, consistente en el llamado que tenemos a ser embajadores de Cristo. Tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Pero si se da cuenta, vaya a hacer este ministerio de la reconciliación con estas cualidades y características que hemos hablado. Usted no va a tocar la puerta de su vecino a hablarle del amor de Dios, pero su vecino le va a decir, pero usted no tiene amor y me viene a hablar del amor de Dios. Tenga cuidado. La exhortación es vivir una vida dando frutos, no una vida infructuosa. Vivamos una vida fructífera. Usted quiere predicar la palabra de Dios, pero aquí hay unas condiciones que hemos leído. Aquí hay unas condiciones. Predique la palabra de Dios, pero que le acompañen todas estas bondades de la gracia. Que le acompañe. Guárdelas, guárdelas. Muchos quieren ser predicadores, pero no quieren pasar esto. No, no, no. Tiene que aplicar esto. Eso es un buen... Este texto es un buen texto para alguien que quiere ser maestro bíblico. ¿Quiere ser maestro bíblico? ¿Cómo estamos con estas cualidades de un ministro? ¿Cómo estás con estas cualidades de un ministro? ¿Quieres predicar la palabra en el púlpito? ¿Cómo estás con estas cualidades? El ejemplo de un verdadero ministro. Ahora vamos a ver el ejemplo de un verdadero... Vamos a seguir viendo más del ejemplo de un verdadero ministro. Versículo 7. En palabra de verdad... En poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Esta palabra, en la palabra de verdad, aquí está hablando del evangelio. En Efesios 1:13 dice, en el tiempo en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo, cuando usa esta expresión, palabra de verdad, se refiere al evangelio. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Otro texto. Recordemos que el capítulo 5 y 6 de la segunda carta de Corintios habla del evangelio, del ministerio de la reconciliación. Ese es el punto cuando se usa esta palabra, en la palabra de verdad. No se refiere a todas las doctrinas de la Biblia, no se refiere a todas las doctrinas de la Biblia, sino a las doctrinas concernientes a la salvación y a la reconciliación de Dios con el hombre. Y verdaderamente, cuando nosotros vamos a tocar la puerta con el ministerio de reconciliación, ¿con qué doctrina vamos? ¿Con qué doctrina vamos? ¿Vamos con la doctrina de la salvación o vamos con la escatología? ¿Con la doctrina de los últimos tiempos? ¿Vamos con el rapto? ¿Con qué doctrina vamos? Pero la persona, para que venga Cristo, necesita las doctrinas de la salvación. Necesitas entender el sacrificio de Cristo. En palabra de verdad, no se refiere a todas las doctrinas de la Biblia, sino a las doctrinas concernientes a la salvación y a la reconciliación de Dios con el hombre. Una aplicación para nuestra iglesia sería predicar la palabra de verdad desde el púlpito con las doctrinas de la salvación, de una manera persuasiva, de una manera reflexiva a quien los escucha. No necesariamente predicar cosas sanas en el púlpito es predicar el evangelio. Debe entender claro eso. Predicar proverbios es cosa sana, eso es inspirado por Dios, pero no necesariamente se está predicando el evangelio ahí. Ahí hay principios para la vida. Entonces, hay que estudiar todo el consejo de Dios. Pero cuando vayamos a hacer el ministerio de la reconciliación, es ir con palabra de verdad. 7, en palabra de verdad, pero no solamente en palabra de verdad. ¿En qué más tengo que ir? ¿En qué más tenemos que ir? En poder de Dios. ¿Y con qué más? Con armas de justicia, a diestra y a siniestra. En 1 Corintios 2:3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. El apóstol predicaba el evangelio con poder de Dios, el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado en los oyentes y trayéndolos al camino del Salvador, trayéndolos al camino de Jesucristo. Eso hace el poder de Dios, convence a un pecador. No necesitamos obras de teatro aquí, no necesitamos hacer obras de teatro, no necesitamos hacer un concierto aquí cristiano. Necesitamos la palabra de verdad. Necesitamos la palabra de verdad y necesitamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y Él hará lo que tiene que hacer en cada alma que está sentada aquí. El poder de Dios necesitamos. Ahora, cuando dice con armas de justicia, a diestra y a siniestra, se me está acabando el tiempo, pero le dejo el pasaje. El apóstol Pablo tiene Efesios capítulo 6, el tema de la armadura de Dios. ¿Se acuerda el tema de la armadura de Dios en Efesios 6? Por tanto, tomad la armadura de Dios, el escudo de la fe, y eso está en Efesios 6, del 13 al 17. De eso, esas son las armas que hay que tener para el hacer la labor de evangelización para hacer todo esto. Pablo tiene en mente esto, la armadura de Dios. Eso es lo que tiene en mente cuando Pablo narra esto. Versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Ahora dice, por honra y por deshonra. Honra, cuando se le hablaba de frente el apóstol Pablo, y deshonra lo que se hablaba a la espalda del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió mucha hipocresía, y aún de sus hijos espirituales. Pablo fundaba iglesia y sus hijos espirituales en la fe hablaban mal de él. Muchos falsos maestros fueron a promover cosas heréticas a los corintios y también desacreditaron al apóstol Pablo, diciendo que él no era un verdadero apóstol. Los falsos maestros entraron a la iglesia de Corintios y hablaban de que el apóstol Pablo no era un verdadero ministro en la fe. Hablaban de que el apóstol Pablo era un falso apóstol. Hablaban de que el apóstol era un impostor, que él quería aprovecharse de ellos. Y los falsos maestros decían, nosotros tenemos las verdaderas credenciales. Versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como desconocidos, ¿qué quiere decir esto? Dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Si eres llamado al ministerio, no busques admiración. Tú estás sirviendo a quien el mundo rechaza. El mundo rechaza a Cristo, entonces también te van a rechazar a ti. No busques admiración. No tendrán buena fama hablando de aquel que el mundo desprecia. Jesucristo lo dijo, si a mí me desprecian, a ustedes también los van a despreciar. Pero el texto también dice, pero bien conocidos, nunca te preocupes por ser el notable de este mundo, el notable. No busques reconocimiento, no esperes el reconocimiento del mundo. Si a Cristo lo crucificaron por la palabra de verdad, por el Evangelio. Y pasamos al versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a mucho, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, hay momentos duros y difíciles en la vida, como lo decía antes por el Evangelio. Y usted tiene que estar consciente de aquello, que por el Evangelio usted tendrá aflicciones. Pero déjeme decirle que tengo una buena noticia. Dice el texto, como entristecido, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Dios nos bendice con gozo, hermanos. Y sabe que el gozo que da Dios, no puedes ir a ninguna farmacia y comprarlo. No puedes. Ese gozo lo recibes directamente de Dios, el gozo. Esto no se compra en ningún lugar. Tienes mil problemas encima. ¿A dónde voy a comprar el gozo del Señor? Bueno, el Señor dice, venid a mí. Estás cansado, estás fatigado. Ven, ora, entra a tu aposento. Ora. Venid, pedid, clama, llama. Y que el Señor te bendiga con esa paz que pasa todo entendimiento. Pablo dice, entristecido, mas siempre gozosos. Y hay un pasaje que está en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo fue azotado con Pablo y Silas, y dice el texto que ellos cantaban himnos y los presos los oían. El apóstol Pablo no se permitió riquezas, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo a nada, mas poseyéndolo todo. Y verdaderamente, el apóstol no se permitió riquezas. No. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y a las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Verdaderamente quieres ser un ministro del Evangelio? ¿Cómo hablamos con el tema de las riquezas? ¿Cómo hablamos el tema de las riquezas? ¿Qué gran diferencia hay con los falsos apóstoles hoy en día? Los apóstoles de hoy en día, los falsos, tienen mucha riqueza, tienen mucho lujo. Eso no vemos en la Escritura. Un ministro tiene que aprender a vivir a la manera de Dios, a la manera de Dios. El apóstol Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No teniendo nada más, poseyéndolo todo, dice el apóstol. El apóstol no tenía nada, hermanos. El apóstol no tenía nada, pero al mismo tiempo lo tenía todo. Imagínense, el apóstol Pablo viajó por muchos lugares. ¿Cómo es que el apóstol Pablo viajó muchos lugares y no tenía mucho dinero? El Señor hacía su obra ahí, no teniendo nada, pero proveyéndolo todo. Pablo murió triunfante cuando fue llevado a la gloria del reino de los cielos. Lo tenía todo porque el apóstol Pablo tenía a Cristo. Ahora bien, nosotros no tenemos que vivir una vida en pobreza. Pero tengamos cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas y ten cuidado con lo que poseas. Que lo que tú deseas y poseas no te aleje del ministerio de la reconciliación, hermanos. Nunca se debe ser rico en el ministerio. Nunca. Nunca se debe ser rico en el ministerio, hermanos. Ponga al Señor su obra al Evangelio primero. Y cerramos con esto, versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Versículo 12, no estáis estrechos entre nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Quiero cerrar con esta cita de un comentario sobre esta cita. Si querían compensar su amor hacia ellos, él estaba hablando a los que eran sus hijos en la fe. Debían dejar que su afecto para con él fuese más ancho. Pablo tenía para con ellos los sentimientos de un padre. Debían amarle como su padre en la fe. Solo Dios podía conseguir esto, pero debían permitirle que lo hiciese en sus vidas. Una traducción de este texto, de estos tres versículos, dice: oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Si se da cuenta, póngase a pensar. Mire lo que le está diciendo Pablo. Oh mis corintios. Oh mis queridos amigos. Oh mis hijos. Les he hablado con todo el corazón. He sido muy abierto con ustedes. No hay falta de amor de mi parte. Pero ustedes, corintios, ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a aplicar este mensaje. A aplicar todo lo que hemos visto y verdaderamente hacer el ministerio de la reconciliación. Ir y reconciliar a las personas con Cristo, pero hay características que tenemos que tener nosotros, como las que hemos visto el día de hoy. Amén.